Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante, son las 3:25, vamos en directo como todos los días hasta las 4 contando las novedades de nuestros equipos. El Hércules ha vuelto al trabajo hoy en las instalaciones de Fontcalent, enseguida vamos a escuchar al delantero hispano-escocés de Málaga, Jack Harper, que se quedó con las ganas de celebrar ese empate en el último segundo. Vamos a preguntarle, a escucharle lo que ha dicho sobre ese gol anulado el otro día en Teruel y también sus sensaciones en la vuelta al trabajo del Hércules después de esa derrota y con la mente puesta en el partido ante el Ebro del sábado a las 7 de la tarde. Lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 7 menos 20 con el habitual equipo de comentaristas. Bueno, enseguida os vamos a comentar también novedades del centenario. Ayer planteábamos esa cuestión, ¿qué pasa con el centenario? Estamos a 2 semanas para que llegue ese día señalado en el calendario del 20 de octubre, donde se van a cumplir los 100 años de vida del Hércules, y ese es el día estrella, ese es el día que estaba puesto en la hoja de ruta de la comisión del centenario para culminar un año, bueno, pues de conmemoración, de recuerdo a la grandeza de este club, aunque ahora atraviese por el peor momento deportivo de su historia. Bueno, pues ese jueves 20 de octubre va a haber un partido, ayer lo comentábamos aquí, entre las leyendas de la selección española, leyendas del Hércules de Alicante, un equipo que ya ayer os decíamos que va a estar dirigido por Manolo Jiménez y probablemente no sea el único integrante de ese banquillo. Podría acompañarle otro ilustre entrenador de la historia del Hércules como Quique Hernández. Así que ahora contamos detalles de todo eso y esperando que la propia comisión vaya haciendo oficial también algunas novedades sobre ese partido de leyendas que va a ser, digamos, el plato fuerte seguramente de este centenario que nos ha dejado cosas que no hemos podido vivir, ¿no? Por todos los escándalos que se han producido, lo de Hacienda, también el hecho de que el equipo el año pasado no ascendiese ha influido negativamente, así que digamos que ha sido un centenario un poco a medias, esperábamos más, incluso yo creo que la propia comisión del centenario quería hacer más cosas que luego, por desgracia, no se han podido hacer. Enseguida analizamos todo esto, novedades de Intercity, novedades del Lucentum, vamos a escuchar a Monclova, baloncesto Leporo, arranca en 48 horas la liga en Torrelavega ante el Cantabria. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, un saludo de Juan Francisco Millán, empezamos, bienvenidos. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos, de miércoles. Tenemos doble sesión de tiempo de juego este fin de semana. Primero con el Hércules el sábado y el domingo también con el Intercity. Sábado tarde, domingo por la mañana. Así que fin de semana de radio en COPE Alicante otra vez.
La sexta jornada en Segunda Federación, el sábado por la tarde en el Rico Pérez, la séptima en Primera Federación. Además, venimos de un fin de semana con 2 derrotas, así que esperemos que reaccionen los equipos y podamos contar victorias este sábado y domingo.
Este es Jack Harper, el delantero del Hércules, titular en los 2 últimos partidos. Le ha ganado la partida aparentemente al otro delantero del equipo, a Ander Vitoria, y esto es lo que dice de cómo ve al vestuario después de la primera derrota. Habla sobre el gol anulado el otro día por un pequeño fuera de juego, pero parece en la imagen que sí lo es, que estaría bien anulado, y también del partido de este fin de semana. Jack Harper.
El equipo es muy competitivo, está claro que cuando se pierde un partido con el objetivo de estar arriba, jode, pero bueno, ha sido fácil digerir. Más ganas todavía se ha visto en el equipo de entrenar fuerte y de
y de sacar los tres puntos este fin de...
Sí, bueno, yo ya estaba pensando en coger el balón para ir a por el segundo. Ha sido justita, lo he visto en la repetición, que las cámaras no son las mejores y igual que pita fuera de juego, pueden no pitarla, así que...
Sí.
Era la primera vez que jugaba 90 minutos en mucho tiempo. Después de las lesiones que he tenido este año ha sido complicado, así que emocionalmente estoy muy contento, estoy motivadísimo, me encuentro cada día mejor, contento con los compañeros y siento, igual que todos mis compañeros, que va a ser un año bonito.
Bueno, ojalá que sea un año bonito. Ahí deja esa frase el hispano-escocés, muy confiado en que este Hércules va a dar un buen nivel. Lo que sí es evidente, luego escucharemos más de Harper, es que el Hércules tiene que dar un buen nivel el sábado. Después de perder, inmediatamente después hay que conseguir una victoria para que no crezcan las dudas y la inseguridad. Así que partido importante el que tiene el sábado. El Hércules a las 7, no hay partes médicos de ningún tipo por parte del Hércules, así que, Carlos, ¿hasta dónde podemos leer en cuanto a los lesionados?
Aparte de Velázquez y Molina, que están en el tramo final de sus lesiones y pronto podrán reaparecer, tres bajas, salvo que alguno de los tres vuelva. Parece que el único que tiene opciones de al menos entrar en la convocatoria, yo no creo que sea titular, es Felipe Chacartegui, y los tres son los tres que fueron baja el otro día y que no pudieron viajar a Teruel: Nico Espinosa, Cristian Cedrés y Felipe Chacartegui. Insisto que este, el lateral zurdo, podría entrar en la convocatoria, aunque no parece que tenga opciones de entrar en el 11. Son las bajas conocidas, insisto, a las que unimos a Velázquez y a Sergi Molina.
Vamos a ver qué hace Ángel Rodríguez después de la primera derrota. No le conocemos en la derrota, le conocíamos hasta ahora en dinámica positiva, en victorias. Lo digo a nivel de cambios en cuanto al 11 titular. Así que no sé si le pide el cuerpo hacer 2-3 cambios o si va a dar otra opción más a ese bloque que más o menos viene utilizando en las últimas semanas. Así que lo sabremos todo el sábado en tiempo de juego desde las 7 menos 20. Bueno, estamos hablando en los últimos días del centenario, ¿no? Parece que todo ha quedado pausado después de esa denuncia de fiscalía, ese lío con Hacienda, ese presunto delito de alzamiento de bienes. El Hércules ha intentado arreglar la situación, pero nuevamente se queda a medias. Ha pagado el 1,5 millones de euros que faltaba para completar los 2 millones que debía haber pagado hace un año Hacienda, pero la denuncia continúa, la investigación continúa y el embargo de las cuentas también continúa. Aquí no ha habido un acuerdo, aunque quede menos de 1 millón de euros de deuda, sigue quedando deuda y Hacienda no ha levantado el embargo sobre las cuentas. Con lo cual, a partir de ahí, todo es muy complicado. No ha habido camisetas para los embajadores. Se han parado los actos del centenario, más allá de las charlas que sí se siguen dando periódicamente en el casino de Alicante. Y bueno, pues estamos pendientes. Lo que sí que sabemos es que hay un plato fuerte, en teoría, que va a ser el jueves, el día del de 20 de octubre, que es el día señalado. El día en el que el club cumple 100 años de historia. Ayer nos decía Carlos que, bueno, que serían 103, pero vale, porque en teoría hay datos que argumentan que el club nació en 2019, pero bueno, será el 20 de octubre cuando se celebre ese plato fuerte, un partido entre las leyendas de la selección española y las leyendas del Hércules. En la selección española, jugadores como Iván Campo, Juan Sánchez, Marchena, no sé, jugadores que todavía no están confirmados, muchos vendrán, otros no. Se espera una selección española competitiva y donde veremos caras conocidas. Y en el Hércules, evidentemente, también. Los seleccionadores del Hércules, en principio, a la espera de confirmación, serían Manolo Jiménez y Quique Hernández, con lo cual va a tener mucho protagonismo aquellos equipos, ¿no?, de la década de los 90, seguramente, que ascendieron de segunda B a segunda A y de segunda a primera, ¿no? Los Valerio, Sigüenza, Alejandro Varela. Otros no podrán vestirse de corto porque han tenido lesiones o ya no están para jugar al fútbol. Y luego esperamos gente también del 2000, ¿no?, en adelante. Álvaro Cámara, ilustres herculanos. Esperamos también gente del año del ascenso de 2010, no sé, a ver si viniera Farinó, gente de ese nivel, ¿no?
Gente de esta que se haya retirado hace poco para hacer frente a los que has dicho de la selección española.
Y luego dos patatas calientes, ¿no? Jugadores que han sido díscolos o que han sido críticos con la gestión actual. ¿Tendrá independencia la comisión del centenario para invitarlos? No te imaginas, ¿verdad? Un partido de leyenda sin Tote. Es verdad que a lo mejor la comisión dice, lo hemos invitado, pero Tote no ha podido venir. Puede ser. ¿Qué va a pasar con Portillo? ¿Va a estar Portillo? ¿Va a dar ese paso un poco de estar detrás a pasar a la primera línea para jugar ese partido de leyendas cuando la afición lo tiene... evidentemente por razones familiares y por razones obvias vinculado a Enrique Ortiz? Hay patatas calientes en la convocatoria, Carlos. Iremos contando detalles conforme se vayan produciendo.
Sí, de todos esos que has dicho, Portillos, lo vi yo el otro día, es el que más fino está, sin duda. Así
bueno, Tote
que...
también juega partidos amistosos con el equipo de veteranos del Real Madrid y demás. O sea que estar para jugar están, pero ¿quiénes vendrán?
Escuchando
¿quiénes
ayer
no vendrán?
A Manolo Alfaro en la XXL tampoco también se le ve muy animado en tener vínculo con la directiva.
La gente está quemada. Hay muchos jugadores que están quemados, exjugadores que están quemados. Bueno, saldremos de dudas pronto, conoceremos detalles, pero hasta ahí os podemos contar de ese partido de leyendas del próximo 20 de octubre. ¿Qué contamos del Intercity, Carlos?
Que esta mañana se ha entrenado en el campo Els Xiprerets de Santa Pola, que es donde suele trabajar ahí el equipo que entrena Gustavo Siviero. Y lo que ya sabemos, que la séptima jornada de Liga en Primera Federación en el Grupo 2 va a llevar al Intercity a Bilbao para jugar contra el Bilbao Athletic, el filial de los Leones, en las instalaciones de Lezama. El Intercity que tiene que reaccionar, lleva dos derrotas seguidas y esto solo pasó una vez la temporada pasada, hace más o menos un año que el Intercity no perdía dos partidos seguidos y que, bueno, a falta de que avance la semana de trabajo, lo que hemos ido contando estos días, que volverá Álvaro Pérez, que es clave en la defensa, que seguramente Siviero planea algún que otro cambio después de la derrota contra el Cornellá y que sigue con problemas en el lateral izquierdo porque no están ni Ferroni ni Cristo Romero para este partido.
Nos queda un sonido de la portada de Deportes Cope, es el de Monclova. El viernes estuvo aquí en Deportes Cope con Carlos Cuenca. Hoy habla ya en la previa del primer partido de Liga. Leporo arranca la competición. Súper interesante la competición con grandes equipos este año. Burgos, Estudiantes, Andorra, aparte de los Valladolid, Lucentum, etcétera, etcétera. Es una liga aparentemente de bastante nivel, la Leporo, el ascenso directo carísimo y el playoff, vamos a ver, en teoría el Lucentum tiene que estar, ¿no? Te dijo eso, Carlos, en el playoff, ese es el objetivo mínimo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, me dijo que el objetivo es ganar a Cantabria este fin de semana. Se marca como único objetivo Rafa Monclova eso y también a ver qué tal está Delaney, el americano, el jugador que ha llegado para marcar las diferencias, pero evidentemente está justito porque solo lleva una semana y media en Alicante.
Sí, hoy ha dicho que solo ha entrenado 4 o 5 veces con el equipo, así que tendrá minutos en Cantabria, pero no todos los que seguramente le gustaría al entrenador. Así llega Lucentum a Torrelavega, viernes 8:30, primer partido.
Sí, la verdad es que bueno, las pretemporadas se suelen hacer largas porque es mucho trabajo de mañana y tarde. No tienes ese gen, esa historia de tener que preparar un partido de competición oficial. Obviamente estamos todos con muchas ganas, con los nervios del previo, pero creo que el equipo llega bien, ¿no? Ya, gracias a Dios, estamos todos. Poco a poco va entrando en dinámica los que llegaron con un poquito de más retraso. Pero la realidad es que el equipo está trabajando bien, está ilusionado, estamos con ganas. Y bueno, ahora lo que hay que refrendar todo ese trabajo que se ha hecho en pretemporada, que yo creo que a nivel general, tanto físicamente como a nivel táctico, ha estado bien. Siempre es mejorable, pero en líneas generales estoy contento. Entonces creo que estamos preparados para una primera jornada ilusionante para todos.
Pues suerte al Lucentum en su estreno liguero este viernes. Ahora enseguida escuchamos más del entrenador del equipo alicantino. Menos 20.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Te presentamos Deco 3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
Este viernes a las 8 de la tarde, Casa Mediterráneo acoge el concierto Tras las huellas de Al-Ándalus. Un espectáculo basado en el disco Shark Al-Ándalus, fruto de la colaboración durante la década de los 80 del grupo musical Altai y el grupo marroquí Mulouk El Wa. Una fusión de la música tradicional del norte de África con el folk autóctono. Este viernes, con entrada libre hasta completar aforo en Casa Mediterráneo.
Llega la operación Descuentos de Otoño a Madagascar Mascotas. Descubre en nuestras tiendas productos seleccionados con los mejores precios en todas nuestras secciones. Alimentación, higiene, accesorios. Todo lo que necesitas para tu mascota con el mejor asesoramiento. Solo hasta el 31 de octubre en Madagascar Mascotas, Operación Descuentos de Otoño.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, estamos en miércoles, estamos en el 5 de octubre, estamos a 15 días de ese centenario esperado, Carlos, y ese partido, ¿no? Que insistimos que había dos partidos programados, de momento se va a celebrar solo uno, el de Leyendas de la selección española y Leyendas del Hércules, el otro partido que anunció Manuel Palomar, pero finalmente no se ha podido hacer, de momento. Era el del Hércules contra un equipo de primera división. Al final de liga, todo lo de Hacienda, todo el lío que históricamente sacude al Hércules, pues hace que el centenario no pueda ser un camino de rosas tampoco.
Sí, y que de momento ese partido esté suspendido y del que no hay ningún tipo de noticia.
No hay datos. Hoy se ha presentado, por cierto, el décimo de la lotería, Nacional, que conmemora los 100 años de historia del Hércules. Sí. ¿Cuándo es el sorteo?
Este sábado.
¿Y qué se puede ver en ese décimo?
Ya se puede comprar en las administraciones de loterías porque es para este sábado, día 8 de octubre, en el sorteo de la Lotería Nacional, aparece el Estadio Bardín con un montón de herculanos en un partido nada más y nada menos que de 1935. Ha sido presentado hoy en Madrid, en la capital de España, con el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y con el presidente del Hércules, Carlos Parodi, que ha ido ahí a la capital de España a fotografiarse con el décimo, que, insisto, es bonito. Hay una foto del estadio Bardín con un montón de aficionados. Es un Hércules Celta, ahora hablaremos más. Es un Hércules Celta del 28 de abril de 1935. Aparece Bardín y aparece también el escudo del centenario.
Luego hablamos de esa foto, exactamente por qué se ha elegido esa foto. Nos lo va a contar Josep Miquel García, luego historiador del Hércules y miembro también de la comisión, pero tiene que ver con un ascenso histórico a primera división. Y otro detalle, antes de saludar a Pablo Verdú, nuestro compañero del Español y de la Agencia EFE para el Tiempo de Opinión, un detalle. Nos informa Unai Alba, que sabéis que es el entrenador de porteros de la Academia del Valencia y evidentemente también entrenador de porteros del filial valencianista que está en nuestro grupo. El Hércules va a jugar a Paterna, a la Ciudad Deportiva del Valencia, la próxima semana. Después de jugar con el Ebro, va a Valencia. Nos cuenta Unai Alba, había rumores de si se jugaba el partido allí o no. Se ha levantado el césped, pero según nos confirma el propio Unai Alba, el partido se va a jugar allí. Que no saben cómo llegará al terreno de juego, pero que en teoría no hay otra ubicación para el partido Valencia-Mestalla-Hércules, que se juega el siguiente domingo a las 12 del mediodía. Dicho esto, Pablo Verdú, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, un saludo a los dos.
¿Qué tal estás? ¿Todo en orden?
Todo perfecto, no me vuelvo a quejar.
Primera derrota del Hércules, ya está temblando todo, esto es así. Cuando se gana vamos a ascender en enero y cuando llega la primera derrota se sacuden los cimientos rápidamente, ¿no?
Sí, bueno, es el peaje que pagan los clubes tan grandes como el Hércules, grandes en esta categoría, pero también lo sería grande hasta en segunda, sería un equipo grande de segunda. Y claro, y el entorno que tiene y las exigencias y las urgencias, ¿no? Todo esto es un peso, una mochila que se lleva encima y que ya hemos visto últimamente que devora muchos proyectos. Espero que creo que todos somos conscientes de que este proyecto es muy diferente a otros, por el capitán del barco, hablo de lo deportivo evidentemente, por el capitán del barco, por el entrenador, y porque se ha hecho una reestructuración de la plantilla que yo no recuerdo que haya habido precedentes de tantísimos cambios, y eso necesita un tiempo y un aprendizaje. Bueno, lo normal es que fuera cada vez a más. El partido del pasado domingo, en mi opinión, te deja bastante frío porque ves que el equipo ahí no compite en un campo. La verdad es que, pues no sé, los que estuvisteis ahí, pero sí. Por la televisión se veía un pedazo de campo impresionante. Yo no sé si las dimensiones que tiene aquello, pero me pareció una pradera impresionante.
Nada, no había perfecto. Campo no, para nada, nada.
En esta ocasión no había coartada de nada, de que es la gente, no sé qué, es que el campo no sé cuánto, es que es muy estrecho, ¿no? Entonces, bueno, pero es todo muy pronto, muy reciente, y yo creo que todos necesitamos un poco más de paciencia para analizar lo que puede llegar
el campo. El campo era grande, sí, aparte mirando la línea esta de distancia al córner, hablamos de 68, 70 de ancho, sí. O sea que muy grande.
Eso parecía.
Y el césped muy bien, ¿eh? O sea que era un campazo, por eso me da más rabia el resultado y probablemente el juego tibio del Hércules, ¿no? Que no fue ese equipo que ha empujado en el Rico Pérez, intenso, que roba muy arriba, que enseguida es vertical, que te asfixia, que te agobia. En ningún momento el Teruel estuvo asfixiado o agobiado, salvo los 5 minutos de descuento, del 89 al 94 que duró el partido. Eso es lo que nos deja ese cuerpo frío que dices tú, ¿no, Pablo?
Claro, porque, a ver, era una oportunidad muy golosa, el liderato, ya sabemos que queda un mundo y muchísimo, pero también es verdad que esta ciudad, que en todos los aspectos deportivos, si la cosa va bien, se vuelca y empuja mucho y rema muy fuerte, ¿no? Ha pasado en otras ocasiones. Entonces, era bueno para el proyecto haber situado el líder, aunque fuera una semana o puntos, no lo sé, hubiera sido bonito, ¿no? Pero claro, o no perder, por ejemplo, y mantenías, oye, si la casa del líder es mantener un equipo más hecho que venía de disputar un playoff, de hacer un ascenso hace 2 años, y habías conseguido no perder. Pero claro, la sensación que te deja esa sensación incluso del final de que, bueno, cuando has querido, cuando te has visto agobiado, sí que has podido. Te deja un poco frío, pero insisto, todavía es época de contrastes, de los proyectos. Y más como es que va a tardar en hervir y en cocerse, y su punto de cocción todavía no es el apropiado, y bueno, hay que tener confianza. El trabajo del entrenador, yo creo que todos coincidimos en que nos ha ganado a casi todos, por su forma directa de ser, por su coherencia en el discurso y por su ambición. Bueno, hemos pasado de que a lo mejor el presupuesto era para quedar quintos a que hay que ser campeones, con lo cual yo prefiero el discurso de que intentarse quedar campeones.
Sí. Luego a ver qué pasa, porque claro, al final claro. El discurso queda ahí en el aire y lo que interesa es lo del verde. Y lo del verde nos había convencido también hasta este último fin de semana. Yo, sinceramente, creo que la experiencia de estos últimos años nos obliga a ser cautos y a decir, oye, 10 jornadas, 11 jornadas, en este caso podemos dar 11, ¿no? 11 de margen, oye, un tercio de liga, porque aquí son 34 partidos, si das 11 es un tercio. Pablo, ahí sí ya debemos saber dónde estamos, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, lo ideal es la primera vuelta, evidentemente, pero bueno, todos tenemos mucha prisa por hacer, y es primero nosotros, por hacer análisis y por ver comparativas y por ver dónde puede llegar y predicciones futuras, ¿no? Y proyecciones de puntos, pero sí, yo creo que, y más teniendo en cuenta lo que hablábamos, que es una plantilla absolutamente nueva, con 18 fichajes, insisto, yo no recuerdo una modificación de ese calibre en la historia reciente de Hércules, pues ha podido haber años de desgracia de descenso, 7, 8, 9, 10 cambios, 11.
Puede ser, Pablo, ahora echando la vista atrás, el año de Pacheta con Barroso, cuando llega Barroso del descenso de segunda, del fútbol profesional, ahí siguen Portillo, Peña y creo que poco más. No sé si Carlos Cuenca tiene algún dato que recuerde. Pero vamos, pero en esa línea, Pablo, aquí han seguido sí. Toscano, Raúl Ruiz y poco más. Y Nico Espinosa, ya está. O sea, es
claro,
que no
y,
han salido está,
y, al, y algún, bueno, y Sergio Molina a lo mejor, pero sí. Algunos de los que siguen no los hemos visto porque están todavía en proceso de recuperación o de lesiones o de no sé qué, con lo cual todavía son más caras nuevas incluso, ¿no? Incluso el cuerpo técnico. Yo creo que merece un crédito y un tiempo, y luego lo has comentado también, y lo he dicho yo, ser líder no, nos gusta mucho, pero hay que hacer esa líder de Calépula, le va a costar mucho ser campeón, lo hablábamos en una ocasión en tu programa,
sí.
Le cuesta mucho, le cuesta muchísimo ser dominador de grupo en esta categoría, es más fácil ver a Hércules históricamente el líder de segunda A que de segunda B.
Es cierto,
o de,
es
cierto. ¿Cómo se llama esto?
Sí, segunda federación.
Eso es que me sale ref, de segunda ref y pasa un medicamento.
Sí, suena fatal. Yo conozco a otro que me dice, cada vez que digas ref, apago la radio. Y es verdad, vale. No gusta. Pero estoy de acuerdo, es verdad. Yo en estos 30 años o 40 años he visto al Hércules más líder en segunda que en estas categorías no profesionales, ¿no? Es cierto.
Así es. así es. Yo no sé si es que, a ver, evidentemente porque eres el rival a batir en casi todos los campos, ¿no? A ver, los jugadores, bueno, lo vemos aquí, tú que llegas muy pronto al estadio con Carlos y yo que suelo llegar también pronto, yo veo a los equipos rivales todavía hacerse fotos.
Sí.
En el banquillo, en las porterías.
Y el otro día el Teruel, no te quiero ni contar cómo celebró la victoria, por todo lo alto, por todo lo alto.
Entonces, cada partido para ti es un camino de espinas y eso es verdad. Y luego hay otra circunstancia que no es demostrable, pero es una suposición que hago yo a veces porque lo pienso, ¿no? Es decir, tú eres jugador del Hércules y eres el jugador del Hércules en Alicante, una ciudad muy chula, un campo que no es comparable ni a los que viene, a los que vas a ir a visitar, en una ciudad donde te conoce todo el mundo. Y eso luego a lo mejor cuesta cierta pereza y cierta ir a otro campo que es un pabellón, una ciudad deportiva, con líneas de fútbol 7 por ahí, con las porterías de fútbol 7 pegadas en la banda. Y yo creo que al jugador a veces le cuesta activarse, ¿no? Es decir, que yo soy jugador de Rico Pérez, de una escala, de una afición, de un escudo, que tiene historia. Al venir aquí al campo X, contra por la mañana a jugar, no sé, creo que eso no lo he mostrado, insisto, porque a otros equipos también les pasa y ganan, pero que en el Hércules cuesta mucho encontrar la postura a jugar contra esos rivales, esos campos y esa motivación.
Puede ser, una de las claves, hay muchas, Luego, también hablábamos el año pasado, aunque este año yo creo que Ángel Rodríguez lo de la presión lo lleva bien, ya no solo la suya, sino la del vestuario. O sea, yo soy de los que piensa que si tú juegas al fútbol, te lo pasas bien, el equipo juega bien y crees lo que hace, ni la presión del Rico Pérez ya... O sea, si con una victoria y media, lo que ha hecho el Hércules en casa es una victoria y media, porque empató con el Badalona. Y la gente se ha ilusionado hasta el punto de que han ido más de 100 a Teruel. Bueno, pues lo de la presión es otra de las cosas que puede ser. Es decir, tienes jugadores de perfil menor con la misma presión de siempre, o la exigencia, más que presión es la exigencia, ¿no? Por eso digo, Pablo, que aunque es pronto y que hay que tener paciencia, después de una derrota intenta ganar para que las dudas no crezcan, ¿no?
Claro, evidentemente, ¿sabes? Esto se borra rápidamente. Ya lo comentado tú, ya sabemos cómo es la gente de esta ciudad. En cuanto vuelvas a hacer una buena imagen y ganes, ya no se va a acordar casi nadie de Teruel, ¿no? Y ya termino con lo que ya comentaba de los campos. Yo creo que nos pasa a todos. Si estamos más tranquilos, si el club va a jugarse un partido a Nueva Condomina, en mi opinión, que al campo del Prat.
Sin ninguna duda, Pablo, sin ninguna duda.
En eso es un poco lo que digo, ¿no? Creo que el club se mide mejor en esos escenarios. No sé por qué, porque vive y convive en un ambiente de que es el equipo grande. Y le da cierta pereza y cosa meterse en campos así pequeñajos y tal. Creo que es una razón, pero a base de verlo desde hace muchísimos años y sin ningún fundamento científico, hacer alguna opinión personal.
Totalmente, no, la compartimos. Pablo Verdú, compañero de la Agencia EFE y del Español en Alicante. Abrazo grande, gracias por estar en COPE.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Un abrazo. Carlos, así es, ¿no? Hay muchos factores, no hay ninguno concluyente, pero todo influye. En que al Hércules le cueste tomar el mando en categorías no profesionales como esta, ¿no?
La compro un poco esta última de Pablo, pero es un poco también lo de jugar en césped artificial y preocuparnos por jugar en césped artificial. Eso lo compraría también si en el Rico Pérez ganase siempre y fueses un equipo fuerte como local, que no ha sido el Hércules nunca.
Ojalá este Hércules de Ángel Rodríguez coja y haga, no sé, lleva una victoria, un empate, pues que de los 15 partidos que le quedan en casa, pues haga 13. 13 y dos tropiezos. Pues, si hace eso, efectivamente compro lo de la falta de aliciente cuando vas a un campo un poco feo, el artificial. Si lo hace, chapó, Está en la mente del equipo hacer eso. Otra cosa es que lo puedan ejecutar. Nos quedan dos sonidos de Harper. Vamos a escucharlos. El primero ¿cuál tenemos ahí? De la exigencia de Alicante, precisamente de lo que estábamos hablando con Pablo.
Bueno, yo he jugado en otros clubes así, al final la gente está deseando ver victoria del equipo, ver el equipo jugar bien y eso es normal, para eso está el aficionado, quiere ver a su equipo arriba, ganar y nosotros vamos a trabajar durísimo para darles eso, mucha felicidad este año.
Y el otro sonido, bueno, él ha jugado en el Málaga, en equipos gordos, el Racing de Santander el año pasado, bueno, hay exigencia como aquí, exactamente la misma. Y del liderato, se ha ido a 5 el líder, el Teruel.
Lo que digo, la tabla no la miramos mucho ahora mismo, vamos partido a partido, lo típico que se dice, pero es así. Nosotros estamos mejorando cada día, cogiendo el mejor físico posible cada día y este finde pues vamos como el anterior, a ganarlo y más con el aprendizaje del partido anterior, seguramente mejoremos algunas cositas y llegaremos mejor todavía y este finde con nuestra gente seguro que sacaremos la victoria.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¿Dolor de pie? ¿Tu niño necesita plantillas? ¿O quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Llega a Alicante la nueva clínica Insole Direct, donde gracias al estudio de la pisada y a la última tecnología 3D, tendrás tus plantillas a medida por solo 99 euros. Ven a visitarnos en la avenida de la estación número 10, junto a Mercadona. Y recuerda, insoledirect.com.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, se ha presentado hoy el décimo de la Lotería Nacional de este fin de semana, que es conmemorativo de los 100 años de vida del Hércules. Y muchos aficionados han buscado el número 1922, que es el año de nacimiento del Hércules.
Y algunos lo han
¿Dónde
encontrado?
¿Estaba ese número, Carlos?
Pues aquí me lo manda Dani Melómano, Dani Manzanaro, 01922, 1922. Lo ha encontrado en Oropesa, provincia de Castellón. No sé si se ha ido a por él hasta allí o lo ha pedido.
Creo que los mandan.
O lo sí. Ha pedido, pero ahí lo tiene, ¿eh? El 1922.
No es el único que he visto. He visto varios, ¿eh? Algún familiar también se ha hecho. Mira, con uno de José Noguera, Pirata Rojo también tiene.
Calle Goya 65, en la Administración en Oropesa, en Castellón.
¿Se habrán agotado?
La número uno.
Josep Miquel García, ¿qué tal, historiador? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien.
¿Se habrá agotado ese 1922, ese décimo? Yo creo que pues puede ser, ¿eh?
Se vendía en Murcia también, en Murcia se agotó, en Oropesa tenían más y en Alcalá de Chiver también creo que había.
Muy bien, muy bien. Es que es el número, es que es el que tú... Y si toca ya ni te cuento, el sábado, ¿eh? Eso puede ser antológico, ¿eh?
A ver si va a tocar el 1919.
Ese Carlos, lo tengo también.
¡Lo has cogido, grande! Josep Miquel, no podía fallar.
En Valencia.
Ah, vale. Qué previsor. Oye, como salga ese, madre mía, tremendo, ¿eh? Sería la leche. Bueno, ¿qué foto van a encontrar los oyentes de la cadena COPE que todavía no tengan el décimo y van a darse prisa en conseguirlo antes del sábado? ¿Qué foto hay en ese décimo?
Pues es una foto emblemática del Hércules porque es la del partido del primer ascenso a Primera División, que fue el 28 de abril del año 35 contra el Celta. Ajá. Y hemos preferido elegir un motivo fotográfico en lugar de poner simplemente el logo, que es lo que hacen normalmente los equipos, porque pensamos que era mucho más bonito hacerlo así.
Sin lugar a dudas, yo estoy convencido. Sí. A mí me gusta la foto, ¿no? Se ven las columnas estas de Bardín, ¿verdad? Que tan características, el campo lleno. ¿Cuánta gente podría haber en el estadio en ese día?
Pues oficialmente cabían 8.500, pero seguramente eran más.
Ajá. Ese partido se gana y es el al año siguiente es el primer año del Hércules en Primera División, el primero de su historia, ¿no?
Sí, que el primer partido de Primera es la foto de la alineación que aparece en el cupón de la once.
Bueno, pues lo hemos concentrado todo ahí, ¿no? En esos dos momentos históricos. ¿Cómo surge todo esto, Josep Miquel, lo de conseguir que el Hércules tenga ese huequecito en el sorteo de la Lotería Nacional?
Vamos a ver, el décimo ya lo solicitó el club por su cuenta, digamos, y luego se puso a nuestra disposición para que eligiéramos nosotros el motivo que nosotros juzgáramos más apropiado. Y así lo hicimos.
Bueno, y esto entiendo que llega, o sea, se vende muchísimo, ¿no? Entiendo que esto llega, claro, llega a muchos sitios, que hay gente que...
Da una visibilidad
bestial, claro. Tanto igual que el... similar a lo del cupón de la once, ¿no? Puede ser parecido.
Incluso más, yo creo.
Sí, se diría que más. Bueno, nos acercamos al 20 de octubre, ¿no? ¿Con ganas de que llegue ese día o qué?
Sí, la verdad es que sí. Lo tenemos ahí mismo y bueno... Todavía habrá algunas sorpresillas de aquí y allí.
Bueno, pues venga, pues las esperamos con impaciencia. Josep Miquel García, gracias por estar en la cadena COPE y recordarnos, ¿no? ¿Qué foto vamos a encontrar? Bardín lleno, 8.000 personas, 8.500 en ese partido ante el Celta que nos dio el primer ascenso de la historia del Hércules, 1935. Hace 87 años ya. O sea, ahora mismo hacemos el centenario del primer ascenso. Gracias, Josep. Un abrazo grande. Venga, amigo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Tuvo que llegar la guerra civil después a cargárselo todo, ¿eh?
Sí, porque en primera el Hércules entró con buen pie. Ha sido como los últimos años, ¿eh? La 96, el 97, que el equipo cayó enseguida. O la del año de Esteban Vigo, la 10-11, que 2010-2011. Ahí no, ahí el equipo subía a primera y se consolidaba. Y la guerra civil lo truncó todo. Carlos, feliz descanso mañana, te escuchamos el viernes.
Hasta el viernes.
Sigue la tarde en COPE. Fernando de Haro, Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós.